Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El turismo español ha recibido hoy dos noticias. Una muy buena y otra no tan buena. Empezamos por la buena y miramos a Reino Unido. Es nuestro principal cliente. 2019, que es el año previo a la pandemia, nos visitaron 18 millones de británicos. Pero ahora, en este momento, a su regreso, tienen que guardar una cuarentena si viajan a España. Y eso, evidentemente, les echa para atrás. Esto va a cambiar. Los británicos vacunados con la pauta completa, los que estén inmunizados, van a poder viajar a España sin tener que guardar cuarentena a la vuelta. Da igual que vengan a Canarias, que vengan a Baleares o que vengan a la península. Y da igual también si ese particular semáforo británico está en ámbar, que es el color para decir que somos un país no seguro para viajar. Y la pregunta es, ¿esto a partir de cuándo? Pues a partir del 19 de julio. Esta es la buena noticia. La menos buena es que Francia recomienda no viajar a España ni a Portugal. Esto es importante para nuestro turismo. En 2019 recibimos la visita de 11 millones y medio de franceses. Y en el primer trimestre de este año, de este 2021, los franceses incluso están a la cabeza de nuestro turismo. Nos visitaron 75.000 franceses, que son 5 veces más que lo que las visitas que hemos recibido de británicos. En esto han influido las condiciones impuestas por Reino Unido para viajar a nuestro país. Las empresas turísticas, que dependen en buena medida del cliente francés, han recibido la noticia, esa recomendación del gobierno francés como un mazazo. Y la ven incluso como una maniobra para salvar su turismo. Manel Vilajosona tiene un camping en Tarragona.
Estas maniobras del gobierno francés y del sector turístico francés, que van perfectamente de la mano y están muy conchavados, siempre saben el momento preciso en que se hace más daño. Y esta recomendación, fijaros, recomendación, impedir el desplazamiento tendría unas consecuencias jurídicas muy graves que Francia no está dispuesta a asumir. Las recomendaciones se siguen o no se siguen.
Al margen de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, hoy el presidente del gobierno se ha llevado un buen susto. Pedro Sánchez está en Lituania y poco después de las 11:30 comparecía junto al presidente lituano en una base militar, en concreto en la base de Šiauliai. Allí hay desplegadas tropas españolas, es una misión de la OTAN, no solo en Lituania. Es una misión que se extiende por Polonia, por Estonia, por Letonia, para proteger las fronteras de este último país ante una posible agresión militar rusa. Siempre mirando a Rusia. El caso es que en esa base de Lituania había empezado hablando el presidente lituano cuando han comenzado a haber movimientos extraños. Militares poniéndose en posición, los servicios de seguridad de Lituania y de Sánchez poniéndose en guardia. En ese momento los dos han comenzado a retirarse de sus respectivos atriles. Este era el sonido.
No, presidente. There's an alpha scramble.
¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha sonado la alarma que indicaba la detección de un avión no identificado. Los dos presidentes, el español y el lituano, estaban sobre su atril y detrás de ellos, además de las habituales banderas, había dos cazas Eurofighters del ala 14 que han salido minutos después a identificar al avión o los posibles aviones rusos que habían hecho saltar las alarmas. Todo ha pasado muy deprisa. Los periodistas y las cámaras que cubrían la comparecencia han tenido que recoger rápidamente y, como decimos, todo ha quedado en un susto y en una falsa alarma. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado. José Luis Moreno podrá pagar la fianza para evitar la cárcel con un aval de sus propiedades. Eso sí, el juez no admite ninguna rebaja como había pedido el productor. Tendrá que pagar 3 millones de euros. El auto establece que la cantidad se decidió conforme las posibilidades económicas del investigado con un patrimonio de 23 millones de euros. El plazo finalizará a las 3 de la tarde. Japón declara un nuevo estado de emergencia en Tokio hasta el 22 de agosto. Por lo tanto, la alerta va a coincidir con los Juegos Olímpicos que empezarán el 23 de julio. Solo el 15% de la población japonesa ha recibido la pauta completa de vacunación y la bolsa cae más de un 2,5%. Uno de los causantes de este descenso es el temor al avance de la variante Delta y cómo puede afectar en la recuperación económica. Todo esto afecta a la demanda de carburantes, que se ralentiza, lo que explicaría por qué hoy el petróleo está más barato.
Y seguimos con la mirada puesta en Haití, donde tras el asesinato de su presidente, el país ha amanecido bajo el estado de sitio.
Aplicación. Artículo 149 Constitución.
Así lo anunciaba su primer ministro, que también convocaba un consejo de ministros de carácter extraordinario. Esta mañana las autoridades han confirmado que la policía haitiana abatió a cuatro hombres que formaban el comando que asesinó al presidente a tiros, Manuel Ángel Gómez.
La policía ha matado a cuatro sospechosos del asesinato del presidente de Haití y ha detenido a otros dos. El jefe de la policía dice que son mercenarios, pero no ha ofrecido ningún dato de su nacionalidad ni de quién habría ordenado matar al presidente. En Haití están perplejos, nos ha contado desde allí la española Anabel Encendrero.
Parece que ha sido algo como de película, ¿no? Porque el presidente evidentemente tiene vigilancia en su casa y es que han entrado hasta su dormitorio.
Las calles están semidesiertas.
Se escuchan motos, o sea, hay algo de movimiento, pero muchísimo menos que lo normal.
Y hay algunos saqueos.
Lo que suele ocurrir en situaciones así, ¿no? Que se aprovecha para, pues, lo que se llama aquí de shukai, ¿no? Para entrar a algún sitio a robar y tal.
Desde la embajada han pedido a los españoles que no salgan de casa.
Los 252 casos por cada 100.000 habitantes es una incidencia que provoca que España ahora mismo se encuentre en riesgo extremo. Es el nivel más alto, de acuerdo con los propios criterios del Ministerio de Sanidad. Es una cifra que, cierto, no veíamos desde el 23 de febrero. Pero hay que ponerlo en contexto, hay que ponerlo en situación, como decía, con un 42% de adultos que ya han recibido la pauta completa de vacuna y con un 62% que al menos han recibido una dosis. ¿Esto qué implica? Que la situación ahora sea muy diferente en los hospitales. Por aquel entonces, con esa misma incidencia, había 15.000 ingresados en planta y 3.500 en las UCI. Ahora mismo hay 2.800 en planta y menos de 600 en las unidades de cuidados intensivos. Esta realidad también refleja en las camas en planta ocupadas por pacientes con coronavirus. En febrero eran el 12% y ahora, con la misma incidencia, apenas superan el 2%. Esta es la nota positiva. Pero en las cifras totales, el número de contagios es muy elevado. En las últimas 24 horas, más de 17.000 positivos. Esto ha provocado precisamente lo que te comentaba en portada. Francia desaconseja abiertamente no viajar a España.
Para los que no han reservado todavía sus vacaciones, eviten España y Portugal como destino. Es un consejo de prudencia, una recomendación en la que insisto, más vale quedarse en Francia o ir a otro país.
Es el ministro de Asuntos Exteriores francés. Una noticia que se ha recibido en España como un mazazo. Durante este 2021 había sucedido algo inusual. Francia fue el primer, los franceses durante el primer trimestre del año fueron los que más visitaron España, 75.000, cinco veces más que los británicos, lastrados por las restricciones. Sobre esta decisión le hemos preguntado hoy en Herrera en COPE a Ana Pastor, la vicesecretaria de Política Social del PP y también exministra de Sanidad.
¿Cree usted que está justificado?
Efectivamente, lo que está generando el gobierno de España es lo que acaba usted de decir, que haya líderes de gobiernos extranjeros, de vecinos, que normalmente sus turistas vienen a España, pues que piensen que estamos en riesgo y se está transmitiendo una sensación absolutamente lamentable.
Un dato, el 42% de los contagiados registrados en Europa durante estas dos últimas semanas se han detectado en España. Todo ello con la campaña de verano ya en marcha, lo que está provocando que algunos países de la Unión nos miren con preocupación y eso puede poner en peligro muchos desplazamientos. Vamos hasta Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. El alto número de contagios en España está generando mucha preocupación en Europa. Nuestro país es el destino turístico por excelencia de muchos europeos. De todas formas, los últimos datos pueden provocar consecuencias nada favorables de cara a la temporada de verano. Varias agencias de viaje en Bélgica se plantean la posibilidad de cancelar las reservas que hay previstas de cara a los próximos días. No genera confianza. Aseguran que España esté registrando el 42% de todos los contagios que tienen lugar en Europa.
aujourd'hui que
no hay que prohibir los viajes, asegura este joven, pero debemos tener cuidado a la hora de viajar porque el virus no ha desaparecido. La prensa europea ha puesto en el punto de mira los contagios en España. Desde Bruselas recuerdan que es importante acelerar la vacunación con la pauta completa porque es lo más eficaz para acabar con las variantes.
Lo que nos dicen desde Europa, los datos en España ya los hemos puesto en contexto, alarma no, preocupación sí, y hoy te estamos preguntando si temes que nuevas medidas puedan obligarte a cancelar tus vacaciones, si te estás planteando cambiar de destino, si eres de los que ya tienes la pauta completa de la vacunación y vas a mantener tus vacaciones pase lo que pase. Esto es lo que nos habéis contado en el 637-230000.
No me he movido este puente porque veo que la situación es bastante precaria todavía con el tema COVID y me parece a mí que este verano voy a pensar en hacer lo mismo.
Yo no voy a cambiar mi destino de vacaciones, aunque solamente es una semana. Voy a Baleares y no la cambio.
Nos iremos de vacaciones, pero con el miedo de que las cancelen cuando ya estemos allí.
En tu caso, ¿temes que te pueden obligar a cancelar tus vacaciones? Porque se produzcan esos cierres perimetrales que sobrevuelan sobre algunas localidades, o vas a mantener tus vacaciones pase lo que pase. Nos lo cuentas en el 637-230000. Pensamos en las vacaciones y tenemos la mirada puesta en lo que va a suceder en muchos trabajos a partir de septiembre. En el último año el teletrabajo se ha incrementado cerca de un 70%. Se estima que hay unos 2 millones de empleados a distancia. Hay muchas voces que apuntan a que esto ha venido para quedarse, pero lo cierto es que una vez superemos el verano, en muchas empresas se va a regresar a este sonido. Ayuda a trabajar en ambientes de este tipo, en tu oficina, en tu despacho, es algo que cada vez está más cerca. Cuando 7 de cada 10 españoles estemos vacunados, en principio sobre el mes de septiembre, algunas empresas ya optan por la presencialidad. Cada caso es único, eso es cierto. Habrá quien lo esté deseando, habrá quien prefiera lo contrario. ¿Cómo será esa vuelta al trabajo presencial? Pues encima de la mesa está la posibilidad de realizar cambios a la hora de gestionar el tiempo de trabajo. Una opción que se valora es la técnica Pomodoro. ¿Qué supone? Se lo vamos a preguntar a la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Se trata de saber, Antonio, diferenciar lo importante de lo urgente y, sobre todo, de favorecer un aterrizaje más suave en la vuelta a la nueva presencialidad. Luis Jesús Pérez es profesor del Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos de UNIR.
El método propone usar un temporizador para establecer periodos de trabajo de 25 minutos separados por pausas de 5 minutos. Cada ciclo de 2 horas se recomienda una pausa más larga, es decir, entre unos 15 y 20 minutos.
La vuelta, dice este experto, ya no puede ser como antes de la pandemia. Se ha demostrado que el modelo híbrido funciona y es además al que aspiran un 70% de los trabajadores según el último informe del IES. Y en esa línea deben avanzar las empresas y la legislación.
Y además estamos muy atentos a todo lo que rodea la investigación sobre el asesinato en La Coruña de Samuel. Hoy la principal novedad es que hay un cuarto detenido. Se le vincula directamente con las 3 personas arrestadas anteriormente y también tiene entre 20 y 25 años. Todos ellos son de nacionalidad española. Por lo que puede adelantarte, COPE, la investigación está más que abierta. Varias puede producirse nuevas identificaciones y también la posibilidad de que el número de detenidos, Juan Baño, buenas tardes.
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
De que el número de detenidos aumente.
Sí, va a haber más detenciones, eso es seguro. El cuarto, como decías, del mismo perfil que los otros 3 detenidos, 20 y tantos años, español, vecino de La Coruña, asegura no conocer a la víctima, se le acusa de homicidio, pero también de apropiación indebida. Aprovechó que dejaron prácticamente muerto a Samuel para quitarle el teléfono móvil para su arresto, dice el delegado del gobierno. Han sido determinantes los testimonios recogidos por la policía ayer miércoles, un trabajo que se suma al análisis de las imágenes grabadas, cosa no fácil, José Miñones.
Es dificultoso el trabajo porque de noche las imágenes precisamente y los vídeos de las cámaras de tráfico no tienen ese grado de definición, por lo tanto se hace más complicada. Hay que cruzar también todas las declaraciones y las propias declaraciones que se están tomando ahora mismo a los detenidos.
Dificultades a la hora de determinar también si pudiese haber menores de edad entre los implicados.
Calma, prudencia, ahora mismo son jóvenes entre 20 y 25 años, no hay menores. Veremos en las investigaciones, se sigue con el estudio de las imágenes.
Mañana pasan a disposición judicial los primeros tres detenidos con el individuo que inició la agresión y una amiga. Antes de encontrarse con Samuel, la liaron en otro local. Les hicieron salir a la calle a relajarse y luego volvieron a entrar, nos dicen. Iban bebidos.
Y hoy hay un sector en España que de alguna forma se ha visto obligado a levantar la voz. Menos carne, más vida. Es el mensaje que lanzaba el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la respuesta en forma de carta.
Lanzar mensajes que son inexactos lo que hace es desinformar a la población. Y además, el 80% de las emisiones de los gases de efecto invernadero que provienen de la ganadería en todo el mundo provienen de países en vías de desarrollo. Es decir, con una visión eurocéntrica únicamente no vamos a contribuir a mitigar estos problemas, ni mucho menos.
Es José Manuel Álvarez, portavoz de la plataforma Carne y Salud en Herrera, en COPE. Él es uno de los que ha firmado esa carta y uno de los que también ha contestado al ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Afirmaciones muy generales que hablan de que la carne es un problema. A mí me parece que la carne, como todo, bien utilizada, es una gran solución a la alimentación. Y en el caso nuestro, lo que sí hace es que nuestros ganaderos pues tengan una rentabilidad más escasa.
Es Pedro Herráez, de la Asociación Española de la Raza Avileña, los chuletones de Ávila. Descontento generalizado para unos ganaderos y comerciantes que generan 2,5 millones de puestos de trabajo en España y cerca de 9 millones de euros en exportaciones. Enseguida vamos a escuchar también al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que ha contestado a su compañero en el Consejo de Ministros. Ahora vamos con el deporte. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sergio Ramos, está ya en París.
Sí, no es una noticia que nos pille de sorpresa, pero lo ha hecho oficial el Paris Saint-Germain esta mañana. Sergio Ramos va a jugar en el Paris Saint-Germain al menos hasta el año 2023. Lo que hemos visto es una sesión fotográfica, varios vídeos del futbolista con la camiseta del París, hablando en castellano, en español y también en francés. Sergio Ramos ya está de vuelta en España, va a tener unos días libres hasta incorporarse a los entrenamientos del equipo de Pochettino. Es la noticia que se ha conocido en el día de hoy después de que Sergio Ramos haya abandonado el Real Madrid. Por cierto, que el Real Madrid ha anunciado también justo después la ampliación de contrato de Nacho, central del conjunto blanco, hasta el año 2023. Más del mercado español futbolístico, el Valencia, según nuestros compañeros de Deportes COPE Valencia, está a punto de anunciar el fichaje de Omar Alderete. Es un central paraguayo que está jugando en el Hertha de Berlín. Eurocopa, lo vimos ayer, Inglaterra ganó 2-1 a Dinamarca, lo hizo con un penalti muy polémico a Sterling en la prórroga. La final es espectacular, Italia-Inglaterra el próximo domingo. Este fin de semana además hay otro gran partido de una final continental, la de la Copa América, Messi contra Neymar, una Argentina-Brasil. Y estamos pendientes, por supuesto, también del Tour de Francia, 12ª etapa, con final en Nimes, con el viento como gran protagonista. Atentos a lo que pueda pasar dentro del pelotón.
Gracias, Corro. Te quedas con la información más cercana en Mediodía, COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Y la radio estará ahí a través de este programa, dándole toda la información pertinente.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Con el liderazgo de Tiempo de Juego los fines de semana. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y antes de nada, enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo porque han hecho líderes ambos programas en la Radio Deportiva Española.
Y con el liderazgo también del Partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la Radio Deportiva Nocturna.
Y viendo cómo están las cosas, no hay que perder de vista nunca el dial de la cadena COPE.
El grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las cadenas del grupo, el único que crece en todas sus emisoras. Y por todo ello te decimos gracias.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las comunidades autónomas siguen registrando cifras de contagios que no tenían desde enero. Es el caso de Cataluña, de Galicia o de Castilla y León, que son algunas de las comunidades que ya han actualizado sus datos de contagios. Hoy somos noticia en muchos medios internacionales, pero con cifras que en muchos casos están descontextualizadas. Y el primer dato que condiciona todos los demás es una buena noticia. El 42% de los españoles tiene ya la pauta completa de la vacuna. Además, el 62% cuenta con al menos una dosis. Este es el dato positivo. El preocupante, sí, afecta a la incidencia. Aquí no hay que ocultarlo. Hay que decir que España entra en riesgo extremo porque superamos los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Sin la vacuna, sin el 42% de la población inmunizada, estaríamos hablando de cifras inasumibles de muertos y de un incremento alarmante de la presión hospitalaria. Pero ahora mismo ni una cosa ni la otra están ocurriendo. La última vez que tuvimos una incidencia en riesgo extremo por encima de los 250 casos fue el 23 de febrero, pero ahora hay una gran diferencia. Y está en los hospitales. Por aquel entonces había 15.000 ingresados en planta y 3.500 en UCI. Ahora son 2.800 en planta y 598 en unidades de críticos. Las camas en planta ocupadas por COVID eran entonces, con la misma incidencia, del 12% y ahora del 2%. Hay que seguir con todas las precauciones, evidentemente, y por eso hoy nos hemos ido a un pueblo de Jaén. Tiene algo más de 5.000 habitantes y una incidencia que ha superado los 1.700 casos. Es Peal del Becerro. La Junta de Andalucía ha solicitado su cierre perimetral. El alcalde, David Rodríguez, pide prudencia.
No estamos tranquilos, no podemos estar tranquilos mientras que haya un solo contagio en la población. Pero es cierto que sería más preocupante si este foco de contagio se hubiese expandido a toda la población en general, si tuviésemos vecinos o vecinas hospitalizados. Esas no son las circunstancias, por suerte.
La mayoría de los contagios también en este municipio son entre los jóvenes, la mayoría de ellos asintomáticos. Por lo demás, hoy sigue siendo noticia el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ha querido presentarse como el nutricionista mejor del reino y ha recomendado comer menos carne. Advierte de que deteriora la salud. Esto ha provocado no solo la respuesta del sector cárnico, esperada por otra parte, porque a Garzón le han leído la cartilla a varios de sus compañeros en el Consejo de Ministros, incluido el presidente, que decía esto desde Lituania.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Pero Garzón sigue en el Consejo de Ministros. Uno de los más directos ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Por supuesto, si es que yo quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque empresarios que quieran perder dinero, de eso ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne, no tienen nada que hacer. El área de consumo en esta región lo empleamos en un jefatura de servicio y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso.
¿Cómo es ese dicho de ir a por lana y salir trasquilado? Pues eso. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuarto detenido por el asesinato de Samuel en La Coruña.
Tiene entre 20 a 25 años y es vecino de A Coruña. Está acusado de homicidio y apropiación indebida. José Miñones es el delegado del Gobierno en Galicia.
Pasado miércoles, esos tres detidos decían no conocer a la víctima y este cuarto es amigo de los anteriores y di también que no tenía amistad con Samuel.
El detenido supuestamente se llevó el móvil de Samuel. No se descartan nuevos arrestos en las próximas horas y la policía cree que podría haber algún menor entre los implicados.
4 personas abatidas y 2 detenidos por el asesinato a tiros del presidente de Haití.
Todos forman parte del comando que preparó el ataque. Las autoridades haitianas no han dado datos sobre el número de civiles fallecidos en el asalto. Por su parte, el Papa ha expresado sus condolencias por el asesinato del mandatario a través de un telegrama.
La Fiscalía de Madrid imputa al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la exdirigente Rocío Esther del Val por el caso de la niñera.
El tribunal se opone así a la imputación de Pablo Iglesias por la causa abierta contra su pareja Irene Montero. La ministra de Igualdad está siendo investigada por administración desleal. Presuntamente habría utilizado una de sus asesoras como niñera de su hija.
Y aunque queden 167 días, el sorteo que más esperamos los españoles y que más ilusión desprende nuestro país ya está en marcha.
86.986.
Desde hoy, 8 de julio, sí, en cualquiera de los 11.000 puntos de venta ya se puede comprar los décimos para el sorteo del próximo 22 de diciembre con la esperanza de hacernos con un pellizco de ese ansiado gordo, Rubén Prieto.
Tras un 2020 donde se redujo la facturación en un 11%, este año saldrán a la calle 172 millones de décimos, unos décimos que en esta ocasión están ilustrados con el cuadro La Virgen de la Granada, expuesto en el Museo del Prado. Desde esta semana y los próximos 5 meses se podrán obtener cada uno de estos décimos para alegría de personas como Pilar. Esta bilbaína de 90 años compra su lotería en las primeras semanas de julio desde hace varios años.
Solo compro en Navidad del 22 de diciembre lotería y siempre la compro en Málaga. Siempre lo compro ahí, ahora, en verano.
A falta de 5 meses para el esperado sorteo, ya nos frotamos las manos esperando tener un poquito de suerte. Y es que este año se repartirán nada menos que 2.408 millones de euros.
Aumento de los contagios y una consecuencia en forma de restricciones. Hoy estábamos pendientes de Castilla y León. Esta comunidad hace 2 días había planteado regresar al toque de queda, que es algo complicado jurídicamente teniendo en cuenta la ausencia del estado de alarma. Francisco Igea es vicepresidente de la Junta de Castilla y León.
Hubiera sido más fácil de otra manera. Hubiera sido más fácil para nuestros ayuntamientos si se hubiera establecido, como pedíamos, un toque de queda a la 1 o a la 1:30, a la hora que fuera precisa. Así, lo que nos tememos es que vamos a desplazar el ocio de unos sitios a otros.
Finalmente, han optado por no cerrar por completo el ocio nocturno, como por ejemplo sí va a hacer ya este fin de semana Cataluña. En Castilla y León los locales van a cerrar a las 2 de la mañana, pero solo van a permitir la entrada hasta la 1. Más duros van a ser en la Comunidad Valenciana. Aquí llama la atención cómo en cuestión de semanas han pasado de tener los mejores indicadores a ser uno de los peores. El TSJ de la Comunidad Valenciana va a pedir la posibilidad de aplicar toques de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en aquellos municipios que tengan alta incidencia acumulada. También limitan mucho el ocio nocturno, que solo podrá actuar como cafetería hasta las 12:30 de la noche. Ximo Puig es el presidente valenciano.
La mascareta continúa siendo esencial. Al aire libre ha dejado de ser obligatoria, pero el trellat es obligatorio. Per tant, des del sentit comú demanem que anem en mascareta. Anem en mascareta perquè és un segur de vida.
Un segur de vida pide sentido común el presidente valenciano y que sigamos llevando la mascarilla, aunque no sea obligatoria en el exterior. Se habla mucho del ocio nocturno y ahí los protagonistas son los jóvenes, los que tienen fundamentalmente entre 20 y 29 años, que siguen copando la incidencia más elevada de España. 814 casos por cada 100.000 habitantes. Esto hace que la presión hospitalaria sea inferior a la provocada por anteriores olas. Pero ser joven no te garantiza evitar una UCI. En Mediodía Cope hemos hablado con Alba. Ella tiene 25 años. Se contagió al principio de la pandemia. Tiene graves secuelas. El coronavirus le ha dejado graves secuelas. En concreto, ha perdido un 40% de audición en sus 2 oídos.
Yo tuve COVID en marzo y hacia julio del año pasado empecé a notar que no escuchaba muy bien, que no escuchaba nada, casi nada. Y entonces me dijeron que había más casos como el mío, la verdad, que no soy la única, pero que para tener 25 años pues era una pérdida bastante importante y bastante grave, digamos.
Te estamos contando también las consecuencias de este aumento de casos. Es el caso de Francia, que desaconseja a sus ciudadanos viajar de vacaciones a España y a Portugal. Incluso las autoridades no descartan aplicar medidas de restricción concretas. París, Asunción Serena.
El responsable de asuntos europeos, Clément Beaune, ha pedido a los franceses que eviten pasar sus vacaciones en España y Portugal, una recomendación que no parece haber tenido mucho eco entre sus compatriotas, como nos comenta Sandrine, que trabaja en una agencia de viajes parisina con especialidad en las estancias en España.
No,
nada de nada, no se inquieten, no hemos tenido ninguna llamada, ninguna petición de anulación. Clément Beaune ha justificado su recomendación a causa de los riesgos que causa la evolución de la variante Delta en España, pero ningún otro miembro del gobierno ha confirmado esta iniciativa y el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, ha dicho que él no tiene ninguna recomendación que hacer sobre el destino de vacaciones, salvo que allá donde se vaya hay que permanecer vigilantes.
Esta es la mala noticia que recibía el turismo, el sector turístico español hoy. La buena le ha llegado desde Reino Unido. El gobierno británico elimina la cuarentena para aquellos que viajen a nuestro país con la pauta completa de vacunación. Eso se traduce ahora mismo, la situación actual, en el 65% de los británicos adultos y también los menores de 18 años. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Antonio. La noticia se esperaba para agosto, pero ha llegado hoy y entra en vigor en solo 10 días. El 19 de julio vuelven los británicos a toda España, Península, Canarias y Baleares, porque se elimina la cuarentena obligatoria para los adultos que tengan la pauta completa y para todos los menores de 18 años. Es decir, España entera se considerará como un destino verde, aunque en el semáforo siga en ámbar. Cualquier persona que salga y regrese tendrá que presentar certificado de vacunación y dos test. Antes eran tres, pero nada más. Ojo que de momento no es recíproco, ¿eh? Están exentos de cuarentena los que vayan y vuelvan, no los que quieran venir aquí por primera vez. Digamos que es un atajo al famoso sistema de semáforos. El 19 de julio vuelve el turismo y aquí desaparecen todas las medidas de precaución.
Gracias, Palomas. Es una buena noticia, sin duda, para el sector turístico. Inevitablemente todas estas decisiones van a tener un impacto directo en la economía española. En su momento ya vimos cómo la tendencia del verano pasado sirvió para amortiguar el golpe provocado por la pandemia. Te hablo en concreto del turismo rural, que está registrando reservas prácticamente a niveles prepandemia. Son varios los factores que hacen que apostemos por este tipo de desplazamientos dentro de nuestro país. Susana Moneo.
Con el miedo aún latente se busca independencia y tranquilidad, y el turismo rural ofrece espacios tranquilos en la naturaleza, lejos de las aglomeraciones. Así que este año ya se está por encima de la ocupación prepandemia. La media es del 46%, pero algunos establecimientos están ya casi al 100%. Maite Martínez es dueña de la Casa Rural de Amuñeira, en las Rías Bajas.
Julio al 90% y agosto al 100%. De momento, pero nada es seguro. Puede caerse cualquier reserva, o con los cierres experimentales, que es lo que está pasando últimamente y no pasó el año pasado.
Galicia es una de las zonas más demandadas, junto a Asturias o Cantabria, aunque en algunos lugares no se llega a la ocupación del año pasado. Está ocurriendo en Madrid. Hubo lleno total, pero ahora va por el 70%. Se espera las reservas de última hora.
Sin duda un respiro para muchos de esos hoteles que, al igual que la hostelería, lo han pasado muy mal en los peores meses de restricciones. De hecho, se estima que hubo 80.000 restaurantes y 30.000 negocios de alojamiento que se vieron obligados a echar el cierre. Muchos de ellos se unieron para pedir una indemnización por las pérdidas. Hoy en la tarde de COPE vamos a conocer de cerca algunos de esos ejemplos y vamos a tratar de explicar en qué punto se encuentran esas demandas. Fernando de Aro, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Antonio. Te cuento el caso de Javier. Tiene varios pisos turísticos, una granja escuela en Ávila, y se ha unido a varios compañeros para presentar esa demanda, que aunque ha sido admitida a trámite, por ahora no ha avanzado. Javier ha recibido una ayuda de 2.000 euros, una cantidad pequeña, para las pérdidas que ha tenido. Hay que recordar, Antonio, que en España apenas se han dado ayudas directas. Se ha optado por los créditos que estas personas tendrán que devolver.
Fernando, a partir de las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. Y José Luis Moreno, el empresario, ha podido finalmente pagar su fianza con un aval de sus propiedades. Este factor ha sido determinante para que finalmente pueda evitar la cárcel. Te recuerdo que el productor audiovisual fue detenido el miércoles por presuntamente ser el gancho de una red de estafas. El plazo para depositar esa fianza finalizaba en cuestión de minutos, en nada, en apenas cuarto de hora, y hasta ahora te podemos contar que ya ha presentado ese pago y que está aprobado. Patricia Rossetti.
Los 3 millones de euros se convierten en 6 porque la fianza hipotecaria debe ser el doble, según la ley. El juez de la Audiencia Nacional hace suyo el criterio del fiscal y admite en parte la petición de José Luis Moreno. Solicitaba que de tener que pagar los 3 millones pudieran ser con aval hipotecario y no en metálico o con aval bancario, como se decretó la semana pasada. Pretendía además que se le retirara la fianza o se le redujera. Una vez depositadas las escrituras, el juez tendrá que comprobar la procedencia. Explica el magistrado en el auto que los 3 millones de fianza se solicitaron conforme a las condiciones económicas y las posibilidades del investigado, capacidad que según el propio ventrílocuo llega a 23 millones de euros. También se solicitó esa cuantía ante el estado inicial de la causa, la gravedad de las penas a las que se enfrenta y el riesgo de fuga. Añade en el auto que los indicios que llevaron a la detención del empresario televisivo se han fortalecido tras las declaraciones de otros investigados que confirman las iniciales hipótesis de imputación.
Muchos están de vacaciones, otros miran ese periodo y no sé si a alguno de nuestros oyentes se le ha ocurrido una idea similar a la que ha tenido Iván. ¿Quién es Iván? Bueno, es un extremeño que tiene 41 años y que ha decidido ser original y comprarse, sí, un autobús para recorrer Cabo Norte en Noruega. Lo ha contado hoy en Herrera en COPE.
Tenía yo una caravana pequeña y ella no le gustaba mucho el tema, prefería los hoteles y tal. Y yo que soy muy seguidor de los temas estos en América, que se estira mucho, en Europa del Norte también. Tanto verlos al final me animé.
Bueno, lo llamativo de esta historia es que este extremeño, el que ha comprado el autobús, que es un tatuador de profesión, todavía no tiene carnet.
Todavía no lo tengo, estoy con el teórico todavía liado.
Bueno, la idea de Iván, lógicamente, es aprobar y comenzar su ruta antes de septiembre. Por el momento, el autobús que ha comprado permanece aparcado en casa de su madre. Seguimos en Mediodía COPE ahora con la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
casa. Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ay, así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.